Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos en este comienzo de una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, precisamente nuestro programa número 266. Hay novedades por el lado de la red de juderías de España. No me refiero solamente a algunos cambios en la estructura, sino más precisamente a que aparecen ciudades que quieren pertenecer a este consorcio, incluyendo a sus juderías en los caminos de Sefarad. Por eso, cuando esta semana leímos que Calatayud solicitará su adhesión a la red de juderías de España, tomamos este tema y lo trajimos a nuestro magazine Sefaradí para ver qué dice esta noticia y también para conocer más sobre la judería de Calatayud, la ciudad de la provincia de Zaragoza en la comunidad autónoma de Aragón, la que ostenta el título de muy noble, leal, siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud.
En casa de unos señores de alto rango y postín, una chica muy humilde, la pobre, se fue a servir. Eran ricos comerciantes y solo un hijo.
La localidad zaragozana de Calatayud solicitará su adhesión a la red de juderías de España. Así lo ha acordado en pleno el consistorio bilbilitano tras aprobar por unanimidad una moción presentada por la portavoz municipal de la Junta Aragonesista, Esther Pellejer. La propuesta solicita al ayuntamiento que inicie los trámites oportunos de estudio y negociación para que Calatayud sea admitida en la red de juderías de España y al mismo tiempo pide que se desarrolle un proyecto de difusión específico del patrimonio judío de la ciudad.
A su hijo aconsejan que no hable con la sirvienta.
La portavoz de esta junta aragonesista en el ayuntamiento de Calatayud ha considerado que la mejor forma de promocionar esta parte de este patrimonio y su historia es formar parte de la red de juderías de España, además de desarrollar un proceso de difusión a través de actividades concretas en torno a esta parte de la ciudad y sus principales cuestiones de interés. Pellejer ha recordado en su intervención que Calatayud cuenta con un rico patrimonio judío derivado de la importancia que la judería bilbilitana tuvo durante la Edad Media y ha remarcado la importancia de este legado patrimonial que se debe poner en valor y difundir para dotar de mayor potencial turístico a la ciudad, según dijo. En una nota de prensa, han indicado que los restos de la judería bilbilitana se sitúan en torno al conocido como Castillo de la Judería. Dentro de este espacio destacan vestigios como la Sinagoga Mayor y el propio trazado de sinuosas calles identificativo de los barrios judíos. Recordemos que la Red de Juderías de España es una asociación pública sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España. Los miembros de la Red de Juderías de España actúan de forma conjunta en defensa de este patrimonio del legado judío, promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internacionales, además de impulsar políticas sostenibles de desarrollo en turismo cultural especializado en cada uno de sus municipios. Por eso, con esta noticia, vamos a conocer ahora más sobre este pasado judío en Calatayud, la muy noble, leal, siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud.
Dios perdone a nuestros padres que la culpa han tenido. Padres y madres, a todos os recomiendo un consejo. No prohibáis a vuestros hijos elegir su casamiento. Y aquí termina el romance de estos dos enamorados, que por ser ella una pobre no pudieron ser casados.
Yo no hablo con ninguno, solo con mi primo amor. Yo no hablo con ninguno.
La presencia judía en Calatayud es simultánea al período de dominación musulmán, aunque no se configura como aljama, es decir, no adquiere estructura jurídica hasta fines del siglo XI. La mayor parte de datos conservados son posteriores a la conquista de Calatayud en el año 1120 por parte de Alfonso I el Batallador. Durante la alta y plena Edad Media, los monarcas aragoneses tratan de atraer repobladores, ya sean cristianos, mudéjares o judíos, para tratar de consolidar los territorios conquistados. De ahí que el fuero se muestre muy respetuoso con la comunidad judía, permitiéndoles seguir habitando en el mismo barrio, situado en la parte alta y fortificada de la ciudad. A finales del siglo XIII, es la segunda judería de realengo de Aragón. La judería se situaba, a modo de promontorio, encaramada en torno al castillo de Don Álvaro o Doña Martina, también conocido como Castillo de la Judería. El barrio poseía una vía de acceso principal que arrancaba posiblemente a través de un arco de medio punto desde la Plaza de San Andrés y ascendía por la cuesta de Santa Ana. Además, el hecho de que la judería se encontrase aislada por paños de muralla y la propia orografía obligó a sus habitantes a practicar diversas puertas y diques. Se han identificado cuatro, incluyendo la ya mencionada entrada principal. En su vertiente norte se sitúa el postigo de la Torre Mocha, cuya fábrica se remonta al reinado de Jaime I. En el sur existía otro postigo, aunque no se conoce su enclave exacto. En el occidente se situó la Puerta de la Plana, la cual atravesaban los cortejos fúnebres camino al cementerio. La red viaria presenta un trazado angosto y sinuoso. De las calles principales, Torre Mocha, Cuesta de Ana, arrancan otras secundarias por las que se accede a calles sin salidas que se introducen en las manzanas, sirviendo de acceso a varias viviendas a través de un patio de vecindad. Las viviendas no eran muy espaciosas, existiendo diferencias muy marcadas entre las familias acomodadas y las más humildes, que tenían que contentarse con habitar en una estancia en régimen de arrendamiento. Los materiales empleados para la construcción se ven condicionados por el medio físico. Se emplea el yeso, la madera, las cañas, adobes y ladrillo. La piedra se reserva para zócalos y cantoneras de la alta burguesía hebrea, claro, por su alto precio, así como para los basamientos de la sinagoga mayor. Se ha defendido la existencia de 7 sinagogas, englobando los oratorios y pequeños miñanín privados en ese periodo. Las sinagogas más importantes eran 3, la mayor, la menor y la que se erigiera bajo patrocinio de Abencabra. Todas ellas fueron reconstruidas o reformadas a finales del siglo XIV con mano de obra mudéjar. La sinagoga mayor era el epicentro de las reuniones del aljama y poseía también un docente. Después de la expulsión, fue convertida en iglesia bajo la advocación de Santa Catalina de Sena, en la actualidad lo que es la Ermita de la Consolación. Hace unos años se realizó una impecable restauración de la fachada en piedra sillar, con sus dos puertas de acceso de arcos apuntados. La sinagoga menor se ubicaba en el muro sur de la judería, pero sufrió un gran deterioro en la Guerra de los Dos Pedros entre 1357 y 1369, quedando prácticamente derruida. Por eso, al igual que en el caso anterior, a mediados del siglo XIV se solicitó, a iniciativa del poderoso gremio de los tejedores y su cofradía, una licencia para su reconstrucción. Se edificó un nuevo templo, no mayor a 78 metros cuadrados, en el barranco del Rey en Hebreo, junto al montículo de la Peña, en un solar con bodega. El templo, además del sótano ya existente, contaba con dos plantas. La primera era la sala de oración y la segunda sirvió de vivienda. Los rabinos adscriptos a la sinagoga, además, poseían una casa adosada al templo, dividida en diferentes estancias que a veces alquilaban. Se trata de una sala rectangular de pequeñas dimensiones, cubierta con bóveda de cañón apuntado reforzado por 5 arcos fajones. En algunos tiempos fue utilizada como almacén de curtidores de zapatos. En estos momentos se encuentra dentro de la sede del grupo de scout de Calatayud. La judería constaba además con sus instalaciones públicas, como centros de atención hospitalaria, hornos y carnicería. En cuanto a la actividad económica en el ámbito de la judería, destaca la artesanía textil y de la piel como principales ocupaciones de los judíos, quedando en segundo plano la agricultura y la ganadería. En el sector servicios se destaca la práctica de la medicina, hasta el punto que la sanidad de la ciudad se encontraba en buena parte en sus manos. En 1492, solo una cuarta o quinta parte de la población judía de Calatayud opta por abandonar su tierra, lo que supone que la mayoría prefirió la conversión forzosa, constituyendo un caldo de cultivo ideal para el criptojudaísmo.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
El 22 de mayo tendrá lugar el segundo festival anual de música griega organizado por la Keilah Kedoshá Janina. Esto será desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde en el número 280 de Broom Street, entre Arlen Street y Eldridge Street, en el Lower East Side en Manhattan, en New York City. Se trata de un festival único en su tipo, una fiesta judeo-griega, como lo celebra la única comunidad romaniota del patrimonio sefardí, como lo es la Keilah Kedoshá Hanina. Será una experiencia auténtica, con alimentos kasher y pasteles caseros griegos, habrá danza tradicional griega y toda la música sefaradí. Habrá también un mercado al aire libre lleno de vendedores, artes y actividades educativas para los niños. El line-up para esta jornada es el siguiente. A las 12 del mediodía se presentará el Elias Ladino Ensemble, de quien estamos escuchando su versión de Ya salió de la mar la galana. A la 1 del mediodía se presentará Pontic Firebird. A las 2 se presenta Noga Group, que hace una muy interesante música que vamos a escuchar para el cierre de nuestro programa. A las 4 se presenta Rebetica con Mavrotti Contanis y a las 5 el New York Andalus Ensemble. La Keilah Kedoshá Hanina es la única sinagoga romaniota en el hemisferio occidental. Los judíos romaniotas son una comunidad judía cuya historia en Grecia se remonta a más de 2.000 años a la época del Imperio Romano. Los romaniotas son históricamente distintos de los sefaradíes, ya que estos se establecieron en Grecia después de la expulsión de los judíos de España en 1492, mientras que los romaniotas estaban desde mucho antes. Keilah Kedoshá Hanina es un punto de referencia en New York y continúa llevando a cabo los servicios todos los sábados por la mañana, así como para todas las fiestas judías. Además, alberga un museo sobre la comunidad judía griega que está abierto al público todos los domingos o solicitando cita previa. Se trata de un museo que alberga la historia tanto de los romaniotas como de los sefaradíes, realizando numerosos eventos educativos que incluyen conferencias, firmas de libros, proyecciones de películas y conciertos. Se definen como una comunidad pequeña pero muy unida y continuamente abren sus puertas a los visitantes para proporcionar un hogar espiritual, así como un lugar para aprender sobre la historia judía griega. Esta fiesta es un nuevo esfuerzo, no solo para preservar la cultura, sino también para celebrar y desarrollar nuevas formas de expresar lo que significa ser un romaniota o ser sefaradí. Ya saben, el 22 de mayo, desde el mediodía, en el 280 de Broom Street, en el Lower East Side, en New York City.
De la mar y la arena, de la mar y la arena, es un árbol de la almendra, ya salió de la mar, ya salió de la mar.
Nuevos sonidos de las viejas canciones judeo-españolas. Tal es el título de la conferencia que brindará nuestro amigo el doctor Edwin Ceruzzi el lunes 18 de abril a las 7 de la tarde en el Center for Jewish History en el 15 West de la calle 16 en New York City, con entrada libre. Quienes quieran hacer reservas la pueden hacer en info@jewishmusicforum.org. Algunas de las más antiguas grabaciones de música sefaradí, entre los años 1906 y 1913, han reaparecido recientemente en el archivo de la EMI en Londres. Grabado en distintos lugares del Imperio Otomano, cuentan con las voces de artistas legendarios de la canción judeo-española a comienzos del siglo XX. Después de ser digitalizado, el Centro de Investigación de la Música Judía está preparando una edición académica de estas grabaciones para hacerlos disponibles al público en todo el mundo, y de eso se trata esta conferencia de Edwin Ceruzzi el lunes 18 de abril, 7 de la tarde, en el 15 West de la calle 16 de New York City. Seguimos recorriendo cada semana cada una de las ediciones del Festival Internacional de Música Sefaradí de la ciudad andaluza de Córdoba. Hoy veremos quiénes se presentaron en el año 2007 en ocasión de la sexta edición de este importante festival. Y fue una edición muy particular porque las primeras cinco ediciones se dedicaron exclusivamente a la música sefardí, pero a partir de esta sexta edición se comenzó a invitar a grupos que hacían otro tipo de música judía, en particular el klezmer, la música de los judíos del norte que hablaban el yiddish, y desde entonces seguirá esto como una tradición agregada al festival, contando con algún exponente de esta variedad musical judía. En aquel 2007 se presentaron, entre el 20 y el 23 de junio, nada menos que Paco Díez de España, Rania también de España, Mayalá con músicos de Canadá, Venezuela, Marruecos, Chile, Italia y Turquía, y Klezmática Trío desde el este europeo, de quien estamos escuchando esta versión que disfrutamos de La Banaguila, y así homenajeamos también a nuestros hermanos Ashkenazí. Por supuesto, esta semana habrá un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad en Buenos Aires, que está contando con una gran presencia de público, lo que realmente nos enorgullece. Para este martes 19, tendremos a la profesora Silvia Ruth Dulfano, que nos hará una comparación entre los sefardíes bajo mandato musulmán y los ashkenazíes bajo dominio cristiano en la Edad Media. Así que esta vez unimos sefaradíes y ashkenazíes en la misma historia, analizando la relación, ya que los sefaradíes se integraron sin asimilarse a la cultura musulmana debido a la tolerancia del Islam con respecto a ellos, mientras que los ashkenazíes no se integraron a la cultura cristiana debido al antijudaísmo teológico en torno al deicidio adoptado contra ellos. Esto será el martes 19 a las 7 y media de la tarde, como siempre puntual, en el Salón Comunitario de NSI Emanuel de la calle Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires.
Música.
mariquera le vede y me va de insolaje.
Les decía que para el final íbamos a escuchar a Abraham Pengas and the Noga Group. Abraham Pengas nació en Grecia y es un experto arreglador, intérprete de guitarra y virtuoso de buzuki que interpreta éxitos populares israelíes, melodías árabes exóticas, ritmos persas y turcos, bailes y canciones en yiddish y canciones armenias tradicionales. Para quienes no lo saben, el buzuki griego es un instrumento de cuerdas que interpreta la música tradicional de ese país y que tiene sus raíces en el Mediterráneo y Medio Oriente y se basa en elementos musicales orientales y occidentales. Penga se ha presentado en Nueva York abriendo su propio club nocturno, Noga, en el corazón del Greenwich Village. Se ha presentado también en la producción de Broadway de Hot Klezmer y puede ser escuchado también en el Soho, en el Cupping Room Café. Así que nos vamos a despedir escuchando a Abraham Pengas, como lo venimos escuchando, Abraham Pengas and the Noga Group. No sin antes recordarles que en 7 días volveremos a encontrarnos, como siempre, con nuestro magazine Sefaradí en los portales de radiosefarad.com y de Radio High, y como siempre, en nuestro propio portal de esefarad.com. También en Facebook y en Twitter. Los dejo para moverse con Abraham Pengas and the Noga Group, grabado en vivo en el Golden Festival del año 2014. ¡Semanada buena!
much. Thank you. Thank you for having us here.